Bienvenidos deportistas, aquí nos encontramos una semana más y esta vez con el episodio número 98 del podcast de NutriXpert. Soy Ana Grifols, dietista nutricionista especializada en deporte y vamos a comenzar entre todos este programa que pretende sumergirnos en el fantástico y desconocido mundo de la nutrición deportiva y los secretos que entraña. En cada episodio te traeré anécdotas, datos curiosos y consejos para que entiendas cómo la comida puede ser tu mejor herramienta de entrenamiento. Así que prepara tu batido, ponte los auriculares y acompáñanos en esta aventura de alimento, ciencia y sudor. ¿Estáis preparados para aprender un poco más? ¿Sí? Pues empecemos. ¿Alguna vez te has preguntado si nos hemos de alimentar diferente intraentreno en diferentes deportes o si las pautas de hidratación y suplementación son las mismas? Hoy seguimos del episodio anterior que hicimos y nos sumergimos en un tema en el que siempre dudamos: la alimentación intraentreno según tu deporte. En el episodio anterior hablamos de cómo alimentarnos en cada disciplina de running, asfalto, cross y trail. Hoy vamos a seguir hablando sobre cómo nos alimentamos si somos nadadores o ciclistas, y espero poder completar el trío deportivo, porque ya sabéis que hablo mucho y se me pasa el tiempo volando. Yo ya quería hacerlo la semana pasada y no fue posible. Y ojo, porque dentro de cada disciplina deportiva ya sabéis que hay un montón de diferencias según el lugar donde nos encontremos y donde entrenemos. Por ejemplo, no es lo mismo un nadador de río a uno de aguas saladas, o un ciclista de asfalto a uno de mountain bike. Y esto, todo esto lo averiguaremos hoy, así que no te lo pierdas. Pero deportistas, antes de empezar quiero explicaros la que vamos a liar el día 21 y 22 de febrero. Y me diréis, pero Ana, ¿no queda todavía mucho para ello? Puede ser, pero realmente estamos a menos de 2 semanas. ¿Y qué tiene que ver esto de febrero con el podcast? Pues muchísimo, porque el día 21 de febrero, de este febrero de 2025, vamos a celebrar 100 episodios, y gracias a Salsa, la marca de pouches deportivos que he creado y formulando, estamos montando un episodio presencial donde no solamente van a venir personalidades influencers del mundo del deporte, sino que van a ser ellos, conducidos por mí, quienes respondan vuestras preguntas esta vez. Y todos vosotros, oyentes fieles del podcast de NutriXpert, podréis estar con nosotros para disfrutar de este super evento. Sabéis que cada vez que cambiamos de número hacemos un episodio dedicado a vuestras preguntas y respuestas. Esta vez será presencial en el Teatro Joan Culet de Calafell, mi pueblo natal, el viernes 21 de 6:30 a 9 de la tarde. Y por si todo esto no fuera suficiente para decidir venir a vernos, al finalizar tendremos más de 50 sorteos entre material deportivo, servicios y equipaciones, alimentos, tecnología, dorsales de marcas y colaboradores como Jordi Murera, El Espigador, Swinty, Altra, PDF Nonstop, Arganza Trail, Matarraña Trail, entrenamientos, entradas al gimnasio Vilarencacua de Calafell, nutrición deportiva, café de finca, NUA, entre muchos otros. Pero ojo, para entrar en el sorteo deberás estar presente en todo el episodio, porque los números del sorteo se darán al inicio y se dará solamente uno por persona. Así que os dejaré la forma de inscripción en el copy para que podáis conseguir vuestras entradas, y espero veros a todos. Ahora sí, deportistas, podemos empezar con las diferencias alimentarias según deporte de bicicleta o natación. Empezaremos con la bici. Y como en el episodio 97 hablamos largo y tendido de las estrategias a tener en cuenta según la duración de nuestro ejercicio, hoy hablaremos largo y tendido sobre cómo alimentarnos durante el mismo, y no haremos tanto hincapié en lo que es la suplementación, porque en el episodio anterior hablé de beta-alanina, hablé de cafeína, hablé de sobre todo pues en distancias más cortas, ¿no?, qué hacer si se iba alargando, cómo cambiar la estrategia de suplementación. Hoy, como la bicicleta es un deporte que siempre decimos lo mismo, no nos vestimos para ir en bici solamente una hora, ¿vale?, me centraré más en las estrategias en función del tipo de bicicleta que cojamos, si es bicicleta de carretera, mountain bike o gravel. Así que, si os parece, deportistas, empecemos con la bici de asfalto, la de carretera, ¿vale? Este tipo de entrenamiento tiene una particularidad. Normalmente cuando salimos en bici de carretera, Bueno, los desniveles no son muy elevados, sí que es verdad. Pero lo que nos encontramos es que tenemos una limitación tanto de bebida como de alimento en la bici. Esto, bueno, se hace más evidente a medida que se va alargando la distancia, ¿no? Porque para un entreno de 2 horas, pues con los dos bidones de 500 que podemos poner en el cuadro de la bici, tendría que ser suficiente. Y aquí es cuando me ponéis unos ojos como platos y me decís, pero Ana, yo uno de los bidones le pongo el material para arreglar las ruedas y si pincho. Bueno, pues mal hecho, porque realmente los bidones están para ponerle, sobre todo si solo tienes dos, para ponerle agua y de esta manera mantenerte bien hidratado. Yo creo que el material de la bici, todos conocemos pues estos estuches que podemos poner debajo del sillín y es mucho más cómodo porque ya están preparados para eso y no le quitamos a nuestro cuerpo la capacidad para seguir y mantenerse hidratado durante la competición. O, perdón, o durante el entreno, no hace falta que sea competición. Luego aquí una de las cosas que ocurre también es que nosotros podemos tener solamente un bidón, ¿vale? Porque hay cuadros de bicicleta que no permiten poner dos. Pero en este caso tenemos los adaptadores y podemos poner o detrás del sillín o en el manillar uno o dos bidones más. ¿Por qué os digo esto? Ya sé que muchas veces eso da un poco de pereza, ¿no? Buscar este tipo de utensilios para que nos arreglen estos temas. Pero para mí ya sabéis que la hidratación es algo clave, es algo que tenemos que tener en cuenta y no dejarla como si no tuviera importancia. Ya sabemos que cuando nos deshidratamos estamos perdiendo rendimiento. Cada 1% de peso corporal que perdemos con la deshidratación, perdemos un 10% de rendimiento y esto es exponencial. Una persona de 60 kilos, cada 600 gramos que pierda es un 1% de peso corporal, será un 10% menos de rendimiento y de capacidad de trabajo muscular. Pero es que por cada 1% de peso corporal perdemos también un 5% de rendimiento cognitivo y capacidad de reacción. Ahora ya os dais cuenta que es un poco más importante la hidratación de lo que solemos pensar, ¿verdad? Bueno, pues tomámosla como lo que es, muy importante. Ya empiezo a ver deportistas de carretera, de bici de carretera, que empiezan a llevar mochilas de hidratación. Yo lo veo súper bien. ¿Por qué? Porque, como os he dicho, en la bici, sobre todo si nos liamos y hacemos más de 3 horas, y los hombres que necesitáis más hidratación que las mujeres, podemos tener un déficit a la hora de beber si no tenemos pues, el material o no tenemos suficiente líquido encima. ¿Qué ocurre? Que tú cuando estás en la bici, te los tienes que tener muy bien puestos para pararte a mitad de la ruta a rellenar. Creo que esto pocas veces lo hemos hecho. Yo lo hice solamente en una ruta que hice de 12 horas, ¿vale? Que se me fue la olla totalmente y quise llegar a un sitio. Bueno, pues llegué al final, hecha polvo, llegué 12 horas en bici. Yo creo que mi culo no fue el mismo durante los siguientes 15 días, pero no pasa nada, ya sabemos lo que significa ir en bici. Pero lo que sí que es verdad es que ahí pues no tuve otra que parar porque no llevaba suficiente. Ni comida ni bebida encima. Pero claro, estos son rutas muy largas en las que tú ya estableces paradas. Pero pongámonos o imaginemos una ruta de 5 horas. No os paráis normalmente. Entonces, para evitar esto, pues tenemos que llevarlo encima o tener, por ejemplo, una gasolinera, una fuente que sepamos que vamos a pasar por ahí para rellenar. No es lo común que paréis, pero una mochila de hidratación en este caso o tener muchos bidones añadidos en el cuadro de la bici podría ser una solución muy efectiva. A mí me gustan más los bidones de 750 que los de 500. ¿Por qué? Pues porque a mí llevar dos bidones de 750 me permite hacer 3 horas de entreno muy bien, sin tener ningún tipo de necesidad, incluso en verano. Sí que en verano acabaré un poquito más deshidratada, pero ya está. Y en invierno estos 750 por 2, ¿vale? Litro y medio, me permite hacer perfectamente 3 horas largas de entreno, ¿vale? Entonces, claro, esto lo tengo solucionado, pero un hombre tiene más necesidad de líquido, por lo tanto necesitará un poco más. Y ellos no podrán hacer la misma cantidad de horas que yo, harán menos. Y si vas a mayor intensidad, por lo tanto sudas más, pues todavía peor me lo pones. Entonces, estas mochilitas, estos camelbacks que podemos llevar encima, que es muy similar a lo que encontramos en montaña, pues la verdad que a mí me solucionan este tema. ¿Qué ocurre? Que no siempre en los cuadros de las bicis caben dos bidones de 500, sobre todo bicis detallajes más pequeños. Entonces, al igual, te cabe uno o te cabe uno de 750 y otro de 500. En este caso, bueno, pues tenemos que jugar un poco con esto, con decidir parar de verdad a lo largo de la ruta o con decidir ponernos una mochila de hidratación detrás. Otra de las cosas que nos podemos encontrar en la bici es el tema de la comida, ¿no? La comida la solemos llevar pues en los bolsillos del maillot. Entonces, muchas veces si te organizas bien y no llevas otras cosas que al igual no hacen tanta falta, la verdad que pueden caber alimentos para bastantes horas. Además, pensemos que una parte de los carbohidratos nos lo va a aportar la bebida, porque la mitad de la bebida que llevaremos encima, si llevamos dos bidones, uno va a ser de isotónica o bebidas altas en carbohidratos, cosa que me gusta muchísimo usarlas en bicicleta. ¿Por qué? Pues porque precisamente nos cargamos ya una parte de los carbohidratos que tenemos que consumir vía comida normal. Y esto es algo que nos puede favorecer, porque en la bici algo que hacemos es comer cuanto más tarde mejor. Vale, entonces una bebida alta en carbohidratos nos puede ayudar a conseguir estos carbohidratos que necesitamos y luego pues en la bici a mí la verdad que me gusta más usar alimentos más sólidos, más de masticar, ¿no? Que no los geles altos en carbohidratos. A no ser que tú solamente hagas bici, ¿vale? Pero imagínate que haces triatlón. Bueno, pues yo en la bici me dejo las cosas más sólidas y luego en la carrera ya llevo los geles, porque si no te agobias porque acabas comiendo todo lo mismo. Ahora, si solo haces bici, bueno, pues no tendrías este problema y sí que podrías usar estos geles más altos en carbohidratos, ¿no? Entonces, como en la bici solemos dejar ir el manillar pocas veces, pues buscamos estos elementos más altos en carbohidrato para que nos distraigan lo menos posible. Más en esta modalidad que ahora estamos diciendo, ¿no? Que es la bici de asfalto, que precisamente necesitamos mucha concentración y tal y como están las carreteras y que se nos arriman los camiones, las motos y los coches muchísimo, pues casi mejor estar lo más seguros posible con las manos en el manillar. Yo la estrategia que uso en bici es la estrategia de comer cada 45 o 60 minutos y luego beber cada 20 o 30 minutos. ¿Qué ocurre? Que cuando bebes cada 20 o 30 minutos la cantidad de bebida que tienes que beber es más alta, ¿vale? Porque si yo bebo cada 30 minutos y tengo que aportar en mi caso, que será diferente al tuyo, ¿vale? Y yo soy mujer, necesito menos agua, pues a la hora tengo que aportar medio litro de agua, pues yo sé que cada 30 minutos tengo que beber medio litro de líquido, ¿vale? 250 mililitros. Y no todo el mundo es capaz de beber esta cantidad. Si tú es demasiado beber 250 mililitros de líquido, puedes hacerlo cada 20 minutos, ¿vale? Y beber un poquito menos, 200, 175, siempre que seas mujer. Si eres hombre, ya te digo yo que con esto te quedas corto, ¿vale? Pero también podemos hacer las paradas estratégicas que hacemos, bueno, que hacen muchos ciclistas. A mí no me gusta parar a mitad de la ruta, yo soy más de empezar y terminar, pero sí que hay muchos ciclistas que hacen un ciclismo más social, ¿no? En este caso, pues entonces cogeríamos a mitad de la ruta y diríamos, vale, pues yo me paro, nos paramos en un barecito, en una cafetería, dejamos las bicicletas y nos tomamos pues el agua, el bichí, la Coca-Cola, lo que os dé la gana, ¿vale? Entonces os aseguráis rellenar este líquido que al igual hemos ido un poquito más faltos durante la ruta por A o por B. Pero lo ideal sería intentar implementar esas estrategias de beber cada 20 o 30 minutos y luego comer cada 45 o 60 minutos. ¿Qué pasa? Que en el asfalto, en la bici de carretera, es mucho más fácil poder organizar estos tiempos, pese a que intentamos mantener siempre las manos lo más seguras y firmes encima de la bicicleta. Cuando nosotros saltamos de modalidad y hablamos de mountain bike, ¿vale? La mountain bike es un poquito más compleja porque tú estás yendo por pistas, estás yendo por senderos, estás yendo por tracks, donde al igual no tienes esta facilidad, tienes que adaptarte un poquito más a lo que son las condiciones del terreno. En la mountain bike yo no hago la estrategia 20-30, sino que puedo hacer una 15, es decir, beber cada 15 minutos o una vez cada 15, la otra cada 20, siempre que el terreno lo permita. Porque claro, imaginaros que estamos en una subida muy larga, pero de estas muy largas. Pues al igual lo que haré es, antes de llegar a la subida, bebo, como y luego intento hacer toda la subida sin necesidad de beber o de comer. ¿Por qué? Porque en mi caso, Yo mejor, yo puedo soltarme perfectamente una mano de la bici, dos ni de coña, ¿vale? Pero soltarme la mano cuando estoy en bajada o en subida, no, ¿vale? Yo ya sé que hay muchos de vosotros que tenéis una técnica brutal, depende también de la técnica vuestra, pero en mi caso, en las subidas, en las bajadas, en las zonas más así que no controlo tanto, pues obviamente no voy a soltar la mano, vamos, es que ni que me paguen un millón, ¿vale? Porque me voy a hacer daño. Entonces, tenemos que buscar un poco y mirar cómo es nuestra técnica para también establecer cuándo es mejor. Si tú en una subida, hay una subida, pero no te supone nada y te permite soltar una mano, beber o comer, perfecto, estupendo, o sea, genial. Pero habrá mucha gente que no será posible, entonces mejor que se mantenga en el manillar. Entonces, si tú puedes soltarte de la mano, puedes decidir beber durante la subida bebidas altas en carbohidratos o cogerte una barrita e ir masticándola. En el caso de personas que no sean tan técnicas, quizá las subidas, pues es mejor que se mantengan en la bici, beber antes, beber al llegar a la cima, ¿vale? Y buscar estos puntos más estratégicos. En la mountain bike es un poquito más difícil controlar la bebida y las ingestas dentro del ejercicio, pero sí que es verdad que cuando tomamos conciencia decimos, venga, va, ¿cuánto llevo bebido? Uy, pues me falta, pues venga, ahora en este tramo me lo voy a tomar un poquito más suave, voy a beber, voy a comer y luego sigo, ¿vale? Es un poco más intuitivo. Esto que decíamos intuitivo, pero tengamos en cuenta que durante el ejercicio el cuerpo no nos pide tanta bebida ni comida como necesitamos, ¿vale? Entonces tenemos que marcarnos un poquito unas pequeñas pautas para ir comiendo y bebiendo, a no ser que tengamos saturación estomacal. En este caso ya no escuchamos la teoría, no vamos a escucharnos a nosotros mismos, sino que vamos a escuchar a nuestro cuerpo y decir, epa, me duele el estómago o tengo el estómago hinchado, voy a dejar de tomar carbohidratos, voy a seguir bebiendo solamente agua, porque el agua lo que hace es favorecer la absorción de los carbohidratos, ¿de acuerdo? Entonces, en el caso de la mountain bike, tenemos que guiarnos un poquito más, ver cómo es el terreno y normalmente, como solemos entrenar, a no ser que nos vayamos a descubrir una ruta con los amigos, pero normalmente solemos hacer, yo creo que el 75% de las rutas por el mismo sitio que lo hacemos habitualmente. Entonces, sabemos muy bien cuando hay una zona más ligera, cuando nos vamos a parar, cuando no, cuando tendremos un sitio muy cómodo y de estas maneras ir estableciendo ahí cuándo comer y cuándo beber. No nos olvidemos de las sales, no estoy hablando de las sales, pero mínimo tenemos que aportar 460 miligramos de sodio por hora, ¿vale? Cada vez hay más bebidas y más alimentos que tienen cantidades bastante altas de este tipo de sales. Por ejemplo, ahora mismo tenemos los geles Unusual Fuel de Santa Madre, que tienen 60 gramos de carbohidratos y tienen 250 miligramos de sodio. Están súper bien, porque estos geles nos aportan ya una píldora de sodio incorporada. Luego tenemos los de Fanté, que tienen 60 gramos de carbohidratos y tienen 350 miligramos de sodio. ¡Coy! Esto es casi una píldora y media, y según qué marca son dos píldoras. Entonces son cositas muy interesantes para empezar a ver la cantidad de sodio que hay dentro de cada uno de los productos que nosotros estamos utilizando, y de esta manera que intentemos llegar al menos a los 460 miligramos por hora. ¿Por qué os digo esto? Porque hay isotónicas, que se les llama así, no son isotónicas, pero no son isotónicas. ¿Por qué? Porque no llevan sales minerales. Este es el caso de Maorten, ¿vale? Maorten es una bebida de carbohidratos, pero no es isotónica. Está mal dicha como isotónica. Ya lo sé que a nivel popular se le llama así porque es una bebida deportiva, pero no se tendría que llamar isotónica. Entonces, en este caso, pues claro, Maorten no tiene sales, tenemos que aportarlo todo de forma externa, sea con píldoras de sales o sea con unos geles o unas barritas que contengan ya estas sales que necesitamos. Y ahora me diréis, vale, Ana, ¿y esto es siempre en todas las épocas del año? No. ¿Por qué? Porque esto es en invierno, es el mínimo. Pero en verano esto se puede llegar a triplicar. El máximo de sodio que necesitamos por hora son 1250, ¿vale? Esto normalmente el 1250 hasta, pues qué te diré, O sea, a no ser que te vayas en un desierto, pues no nos hará falta. Pero sí que nos tiene que llevar a pensar de que nosotros, a medida que aumente la temperatura, porque ahora es febrero, ahora pues poca cosa y poca temperatura hay, pero a medida que nos vayamos acercando al verano, si tú estás en otros sitios, que claro, ahora he hablado tipo en Europa, ¿no? Continente europeo, estamos ahora en invierno, pero hay otras zonas que también me escucháis, que es verano, y entonces tenemos que ver que en verano, a cuanta más sudoración, pues más sales necesitamos, ¿no? Hace poco estaba llevando a un chaval de Panamá. Claro, es que en Panamá, con la humedad, con la temperatura que hay, al final las cantidades de sodio que usábamos rozaban el máximo. Lo mismo ocurre cuando nosotros nos vamos a hacer una Titan Desert o nos vamos a hacer una Cape Epic o una Maratón de Sables, ¿vale? En este caso, como estamos hablando más de mountain bike, de bicicletas, pues he avisado de estas. Pero bueno, por ejemplo, aquí tenemos la PDF non-stop, ¿no? La Pedals d'Afoc non-stop, que se hace en Biella, se hace en pleno verano y muchas veces han tenido olas de calor, ¿vale? Pues en estos casos, pues llevar siempre una reserva de agua además, pues siempre va a estar bien. A mí me hace gracia cuando culpamos, ¿no? A veces a las organizaciones de que no tienen suficientes avituallamientos. Yo quiero haceros recordar que hace no mucho no habían avituallamientos, ¿de acuerdo? O sea, solo tenemos que pensar en las primeras, por ejemplo, las maratones del Aneto o las vueltas al Aneto, que eran en autosuficiencia. O sea, la organización te decía por dónde tenías que pasar y yo los primeros deportistas que tuve de estas modalidades iban con un mapa y una brújula, ¿vale? Era casi casi como una carrera de orientación. Bueno, pues así empezó el deporte, que luego se popularizó y se fueron poniendo más avituallamientos y se controla más, sí, pero ostras, hay veces que la organización no puede controlarlo todo. Y os lo digo yo que estoy colaborando con muchas organizaciones, intentas hacerlo lo mejor posible y hay veces, porque claro, ostras, es que también depende del ritmo que lleves, de la deshidratación previa que tengas, que si has pasado un mal día te puedes deshidratar más. Entonces, ¿qué nos cuesta llevar un poquito más de agua? Yo cuando hago competiciones siempre llevo el Camelback en la espalda, ¿vale? Así que, deportistas, por favor, seáis de bici, de running, de lo que sea, llevaros más agua, porque luego se pasa mal, de verdad. Y uno de los factores que más influye en la pérdida del rendimiento, no os penséis que es la falta de comida, es la falta de hidratación. Esto va a ser clave. La falta de comida lo que nos puede provocar es, como mucho, pues una pájara brutal. O sea, vas a estar mareado hasta que actives tu metabolismo de las grasas y empieces a tirar de grasa. Pero no te preocupes que no te va a pasar nada más. Pero como te falte agua, sí. Como te falta de agua, te va a dar un chungo. Entonces, sabiendo esto, buah, ¿qué nos cuesta llevar un poquito más? ¿Vale? Si tú crees que de aquí a aquí necesitas un litro y medio, llévate dos, por si acaso. ¿Vale? Porque al igual te pilla un día de mucho calor y lo puedes pasar mal. Pero bueno, pasemos a la siguiente modalidad de bici, ¿vale? Porque hay asfalto, hay mountain bike, pero también hay gravel, ¿de acuerdo? A ver, hay otras modalidades que se hacen en pista cerrada, ¿no? En velódromos, pero entonces, como son competiciones más cortas, podemos copiar lo que hablé en el episodio anterior respecto a los entrenamientos en pista, ¿vale? Entonces, como va por velocidad y por tiempo, si son más concretos, ¿vale? Tienen algunas particularidades diferentes, pero para no repetir lo que dije ya en el episodio anterior, podéis recuperar ese episodio y escuchar la parte del entrenamiento en pista, de entrenamientos cortos y muy exigentes, ¿vale? De mucha potencia. Pero hay otra modalidad de bicicleta, que es precisamente el gravel, que se ha puesto de moda ahora, pues recientemente, en los últimos años, ¿no? Yo la primera persona que escuché, bueno, que escuché, que le vi haciendo gravel fue un día haciendo una ruta de mountain bike, que se nos juntó un primo y iba con una bici y digo, ¿dónde vas con una bici de carretera? Dice, no, es mountain bike. Esto cuando empezaban, ay, es mountain bike, es gravel, me decía, digo, ¿qué coño es esto? Dice, no, es una nueva modalidad que te permite, es más todoterreno porque puedes ir tanto por carretera como por montaña y tal. Esto es mentira, porque luego nos metimos por unos berenjenales y me dijo, demos la vuelta que yo por aquí no puedo meterme, pero bueno, sí que es verdad que te da mucho más juego, ¿no? Pues claro, yo lo descubrí y digo, ostras, qué interesante, porque al final, sí, de acuerdo, es un tipo de bici en el que terrenos muy técnicos, muy pedregosos, muy rotos no puedes meter la bici, pero sí que es verdad que puedes ir por pista, puedes ir por parcelaria, puedes ir por caminito ancho y te da, ostras, mucho, mucho juego. Creo que es una modalidad deportiva interesante. Además, claro, normalmente vas por zonas donde no hay coches, vas por zonas donde son muy técnicas, por lo tanto las estrategias de alimentación e hidratación se pueden llevar muy controladas. Y yo aquí haría una estrategia de beber cada 15 o 20 minutos, sobre todo las personas que necesitéis más agua que de 750 hacia arriba, yo haría estrategia de cada 15 minutos, no os liéis, y luego de comer, incluso podríamos comer pues cantidades más bajas de carbohidratos, pero cada media hora 45 minutos, ¿vale? ¿Por qué? Porque tenemos más facilidad para coger la comida, para comer la comida, para tomar la bebida y de esta manera vamos mucho más seguros que en otros tipos de bicicleta, ¿no? Así que yo creo que el gravel es una modalidad interesante a descubrir y además que nos facilita muchísimo tanto la ingesta de líquidos como la ingesta de comida. Os he comentado antes que yo en la bici intento tomar alimentos que son un poco más masticables. Lo hago también para diferenciar entre modalidades deportivas, ¿no? Pero, por ejemplo, en la bici nos podemos permitir, sobre todo en zonas que no sean muy técnicas, masticar una barrita de cereales, cosa que en running no voy a dar nunca una barrita de cereales, ¿vale? Bueno, por ejemplo, una barrita tipo Kellogg's, ¿eh? Que a veces nos liamos a buscar barritas, no sé qué, que nos cuestan un montón y resulta que en el súper tenemos las mejores, son carbohidrato puro. Y luego es cuando me decís, pero Ana, esto no es malo. A ver, ¿qué os pensáis que es un gel? Por favor. Que yo a veces es que me doy, de verdad, es para darme con un canto en los dientes porque digo, no sé, al igual os pensáis que un gel es pétalos de rosa triturados y nos dan carbohidratos. Son azúcares, ¿vale? Simple, si este es de media absorción. No. No. Son todos azúcares simples. Sí que es verdad que dentro de los simples hay unos que se absorben más rápido y otros menos rápidos, pero son igual de rápidos. ¿De acuerdo? ¿Que uno tardará más? Sí, pero nunca va a ser como comerte, ¿qué te voy a decir? Una quinoa. No, porque son azúcares rápidos. O sea, ¿son un poco más lentos que el azúcar de mesa? Sí. Pero estamos hablando de segundos de absorción, ¿eh? Que en el deporte es importante. Por supuesto, pero que no os penséis que todas estas formulaciones son súper sanas, healthy y tal. No, no lo son, son azúcares, ¿vale? Entonces, que nos quitemos un poquito la idea de no, este es más lento, no me dará pico de glucemia. Te da el mismo. Si no, cómprate un glucómetro. Y es muy barato. No me refiero a este que se pega, que cuesta bastante más caro. Sino un glucómetro de los diabéticos cuesta 30 euros. Las tiras reactivas, puedes encontrar un pack por 30 euros con bastantes tiras reactivas en Amazon y te lo calculas. Te dará lo mismo. En las mismas condiciones, claro. Y recordemos, por favor, que la glucemia en personas sanas se controla sola. ¿De acuerdo? Y si una cosa es, si nosotros tomamos este alimento cuando hacemos deporte, por lo tanto, este azúcar, este carbohidrato simple se usará, o si resulta que nos zampamos estas barritas o estos cereales, ¿vale? Y luego nos vamos al sofá y no hacemos nada. Pues entonces, obviamente, en esas condiciones, pues saludable no es, ¿vale? Sano no es. ¿Por qué? Porque el azúcar que no usemos se transformará y se quedará en nuestro cuerpo en forma de grasa. Y para eso sí que es verdad que el cuerpo le cuesta mucho más trabajo procesar eso. Pero en condiciones de deporte, mientras hacemos deporte, no sé, prácticamente, o sea, no llega a metabolizarse porque el músculo enseguida lo capta, ¿vale? Llega sangre y el músculo lo capta. El tema está en que este equilibrio siempre esté así y no haya más azúcar del que nuestro músculo capte, ¿vale? Por eso las cantidades muy altas de carbohidrato por hora, a veces en personas que hacen un deporte amateur, pues quizá no son necesarias. Y después de todo esto y de liarme ya hablando de azúcares, que no era el tema del episodio de hoy, vamos a pasar a la natación, ¿vale? Vamos a hablar de los diferentes tipos de natación y cómo alimentarnos. La natación, el otro día me habló uno de mis chicos con el que preparamos una distancia máxima de 30 kilómetros nadando. Esto no os podéis imaginar lo que es. O sea, un Ironman al final son 3,9 kilómetros nadando. Este chico hacía 30. O sea, hacía unas cosas más chulas. Yo me lo pasé tan bien. Estoy hablando de muy al principio, cuando yo recién empezaba, ¿no? Hace 13 o 14 años o así. Y me lo pasé súper bien porque me di cuenta que la natación te podía permitir muchísimas cosas que otros deportes no te permitían, ¿vale? Además, mira, él hacía aguas saladas, que es por donde empezamos, ¿vale? Entonces, en aguas saladas, tú en los entrenamientos normalmente llevas una boya en el que dentro puedes poner diferentes cosas. Pero luego, en entrenos muy largos o en competiciones, tú tienes embarcaciones al lado, sea o bien un kayak que te sigue, o una embarcación, o puedes tener distintos puntos de embarcaciones, ¿no? Que son los avituallamientos en aguas abiertas. Bueno, depende de la carrera, deciden ponerte un kayak al lado o que tienen diferentes embarcaciones a lo largo de la competición. Y depende de cómo tú te lo organices, puedes hablar con algún compañero y que te lleve, pues eso, que esté con una embarcación al lado, o sea kayak o lo que sea, o paddle surf, y que te pueda llevar también parte de tu asistencia. La verdad que es bastante divertido, ¿no? Porque la estratagema de cómo organizar las cosas, y además que tú tienes que parar por obligación para beber o para comer, te da la facilidad de poder ingerir más cosas, siempre y cuando no te marees, que esta es la otra. O sea, hay quien se marea nadando y entonces es un drama. Normalmente las personas que se marean nadando no van a hacer 10 kilómetros o 15 o 20 o 30, ¿vale? Pero ocurre mucho en el triatlón que acabáis pues mareados, sobre todo porque os estáis dando de hostias todos los unos contra los otros. Pero bueno, los nadadores de aguas abiertas no son tan competitivos como nos encontramos en el triatlón, entonces van un poquito más tranquilos, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que nosotros cuando tenemos precisamente pues, estas competiciones por delante, lo más divertido es establecer los tiempos de parada, ¿vale? Porque tú vas nadando y no puedes parar siempre, ni cada 15 minutos, porque te rompe el ritmo. Entonces, en este tipo de nadadores, la estrategia que se hace es una 30-60, ¿vale? O una 60-90. Yo prefiero el 30-60, es decir, beber cada media hora y cada 60 minutos comer. Es decir, nosotros empezamos, a los 30 minutos bebemos, a los 60 bebemos y comemos, a los 90 bebemos, a los 120 bebemos y comemos, y de esta manera ir haciendo. Y aquí uno de los problemas principales en la natación es cómo aportamos todos los carbohidratos que necesitamos. Y además otras cosas, que estamos hablando de aguas saladas, mar abierto normalmente, que es el primer ejemplo que vamos a hacer. Y entonces los alimentos y las bebidas no pueden llevar sal. Problema, porque las bebidas deportivas llevan toda sal, excepto lo que os he comentado antes, Mountain. Wow, pues aquí cobra una importancia muy alta. ¿Qué ocurre? Que por muy bien que nades tú, yo siempre que voy a una competición de nadar no soy capaz de reconocer a mis chicos cuando salen del agua. Salís todos hinchados, ¿vale? Entonces, sabiéndolo, que bebéis, pegáis pequeños sorbos sin daros cuenta y acabáis reteniendo mucho sodio. No le metas más sodio, por favor, ¿vale? Entonces, pues nos iríamos, por ejemplo, a Mountain, que no tiene sodio, no, y además tenemos la opción de la bebida alta en carbohidratos, que tiene un sabor más neutro, y de esta manera aportamos carbohidratos en la bebida y líquido. Podemos ir también a marcas como, bueno, el gel de Mountain tampoco lleva sodio. Podemos irnos a Coca-Cola, que te aporta cafeína, líquido, carbohidratos, pero tampoco tiene sodio, ¿vale? Podemos irnos a zumos de fruta, que no lleven sal, porque el sal es un conservante y un potenciador de sabor, y a veces se pone, ¿vale? Y entonces todos estos alimentos nos dan carbohidratos o líquido y sin sal, ¿vale? Ahora viene el problema principal. ¿Y comiendo? Porque muchos alimentos llevan sal. Bueno, pues a la hora de comer, cada 60 minutos, como nosotros hemos aportado una parte de los carbohidratos en la bebida, hay nadadores que van solamente con comida líquida, ¿no? Y ya está. Pero sí que es verdad que en distancias muy largas, cuando tú ya haces más de 3 horas, 4 horas nadando, ostras, te apetece masticar algo. Y yo me acuerdo aquí haciendo un brainstorming con este chico que se llamaba Sergio, y yo le decía, venga Sergio, dime cosas que te gusten. Y yo le propuse, ¿qué te parece el arroz con leche? Dice Ana, pero estás tonta, ¿o qué? ¿Cómo me voy a llevar yo un arroz con leche? Digo, a ver, es muy fácil. Hay arroces con leche que están ya preparados. O te lo llevas en un tarrito, lo pones en la boya y ¿qué más da? O en el kayak. Y entonces te lo tomas. Y él me dijo, se quedó así y dice, bueno, pues una cosa que me gusta mucho es el tocinillo de cielo. Digo, ¿pero qué me estás diciendo? Es que esto se me quedó grabado. Digo, ¿qué dices? Digo, bueno, voy a analizarlo, voy a ver qué lleva. Y si veo que nos cuadra, lo usamos. Ostras, pues me sorprendió muchísimo porque es solamente azúcar y no llevaba prácticamente sodio. Entonces, pues establecimos, entre otras cosas, ¿eh? Os estoy diciendo lo más raro porque es lo más sorprendente, pero podemos usar también membrillos, mermeladas, rollitos, ¿vale? Pero intentando que tengan la mínima cantidad de sodio y geles también, pero que no lleven sodio. Entonces, lo que más me sorprendió era esto, que al final pues le gustó muchísimo tanto el tocinillo de cielo como las otras opciones naturales, como la idea del arroz con leche, y se lo iba tomando en las paradas que hacíamos, siempre buscando la cantidad ideal para que la persona luego no le rebote en el estómago. Como comes cada 60 minutos, a veces puedes comer demasiado, ¿vale? Por eso el alternar el líquido en la bebida con carbohidratos y este alimento sólido será bastante importante, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando nosotros nos vamos a aguas dulces, ¿vale? Como río o pantano, que no tienen tanta cantidad de sodio, entonces sí que podemos usar bebidas y debemos usar bebidas y alimentos que lleven sodio, ¿vale? Entonces aquí una bebida normal de carbohidratos, una bebida un gel que, bueno, con carbohidratos y sodio, un gel con sodio mejor, porque uno de los problemas en los ríos y el pantano y es el riesgo de que se te mojen las cosas. Por lo tanto, ¿qué ocurre? Que si no tienes muy herméticas las sales, puede ser que se te mojen y por lo tanto se te deshagan. No sería ni la primera, ni la segunda, ni la décima vez que ocurre, ¿vale? Si ya nos pasa a veces cuando os ponéis las píldoras sin protección, sin ningún zip ni nada en el pantalón y se mojan y se deshacen, que dices, pero claro, es que están preparadas para que con el líquido se deshagan, ¿no? Pero bueno, no lo piensas realmente hasta que no te ha ocurrido. Pues todavía más riesgo hay si tú estás en un ambiente así. Por lo tanto, lo mejor es que en las aguas dulces, en este río, en este pantano, mejor que la bebida y la comida sean lo que nos aporte el sodio, que además como estamos obligados a parar cada 30, 60 minutos, hay nadadores que prefieren parar cada 45 minutos a beber y cada 60 minutos a comer, ¿vale? Pero yo prefiero la estrategia 30-60 siempre. En río normalmente se nada corriente abajo y siempre llevas un kayak al lado. Por ejemplo, hay la competición Ultra Hebra, que tú haces 42 kilómetros por río, si no recuerdo mal, pero claro, es río abajo, ¿vale? Entonces la corriente también te lleva. Y también, bueno, hay competiciones que son por pantano, ¿vale? Que ahí normalmente no son competiciones más cerradas, no tienes un kayak al lado, pero sí que hay controles con kayak y puede haber o no un avituallamiento. En pantano normalmente son competiciones más cortas, ¿eh? Y no he visto competiciones de 4 kilómetros que tengan avituallamientos. Normalmente es a partir de 4 kilómetros. Fijémonos en el triatlón. En el triatlón de larga distancia, que son estos 3,9 kilómetros, pues la verdad que los haces a pelo, sin avituallamiento de ningún tipo. Cuando hacemos los entrenamientos, tener la boya siempre será un punto a favor, ¿vale? O sea, no nos arriesguemos, porque estoy bastante acostumbrada, yo que he nacido aquí en un pueblo de costa, a ver nadadores sin boya y aunque hagas un entreno corto, lleva la boya por lo que pueda pasar. Y luego tenemos el tercer tipo de nadadores, que son los nadadores de piscina, ¿vale? Entonces en piscina lo tenemos aún más fácil, lo que pasa que nos da vergüenza es ponerlo al final de nuestro carril. A ver, ostras, que es nuestra salud la que está en juego, no la del vecino, ¿vale? Entonces, ¿qué te cuesta dejar un bidón? Normalmente a la piscina no vamos a estar 4 horas, vas a estar 45 minutos, una hora, hora y media. Ponte un bidón de 750 al final del carril. ¿Por qué? Porque esto te dará hidratación Y te ayudará. Ponle un poquito de isotónica si quieres, y de esta manera no hace falta que comas nada. Pero yo en personas que están mucho tiempo en la piscina, que están, pues, ¿qué te voy a decir yo? Pues a partir de 1 hora y media, les obligo a comerse un tentempié a mitad, que puede ser algo tan sencillo como un potito. ¿Vale? Entonces, pensemos en todo esto, porque a veces nos olvidamos de que incluso en la piscina sudamos. Y nos puede fallar el rendimiento, ¿vale? Entonces, si queremos darlo todo en el entreno de principio al final, hagamos el favor y empecemos a cuidar bien la hidratación. En la piscina, además, como podemos dejarlo en una zona más segura, si estás mucho tiempo en la piscina, por lo que sea, pues sí que puedes tomar las sales si hace falta, porque, claro, el agua de la piscina no lleva sodio, ¿vale? Y nada, pues al final lo he conseguido, casi que no me lo creo. He hablado de los dos deportes. Ha habido un momento que digo, me va a pasar como la semana anterior, que quería hablar de correr, de bici y de natación, y hablé solo de uno. Digo, pero no, al final he conseguido completar estos dos que quería. Así que ahora sí, deportistas, finalizamos este episodio de hoy sobre cómo alimentarnos según nuestro deporte de resistencia y terminamos el bloque. Espero que te hayas llevado una buena dosis de aprendizaje y sobre todo ideas prácticas para aplicar en tu día a día. Recuerda que no se trata solo de comer bien, se trata de alimentar nuestra salud y nuestro rendimiento, ya seas un corredor de fin de semana, un deportista de élite o simplemente alguien que quiere cuidarse más, porque cada bocado cuenta. Si te ha gustado el episodio, no olvides dejarnos tu valoración de 5 estrellitas y compartirlo con esa persona que siempre te pregunta, ¿qué he de comer? ¿Tengo que adaptar mi alimentación según el deporte que haga? ¿Es importante el alimento en el deportista o la hidratación? Si compartes, nos ayudarás a crecer y a seguir trayéndote contenido de calidad. Y ya sabes, la nutrición no se improvisa, se planifica. Recuerda que puedes inscribirte a nuestro episodio número 100 presencial del podcast de NutriExpert by Salsa en el enlace que te dejo en el copy. Si no sabes cómo hacerlo, no dudes en preguntarme por redes sociales y te pasaré el enlace con la información encantada. Ah, y atentos, deportistas, que el día 22 también haremos cositas. Podrás verlo en el enlace de Eventbrite y espero que hayáis disfrutado de este episodio y poder veros en el próximo episodio la próxima semana. Si tenéis dudas sobre vuestra alimentación deportiva o queréis un asesoramiento individualizado, no dudéis en poneros en contacto con nosotros en info@nutriexpert.com o en nuestras redes sociales @nutriexpert y @anagrifols. Y como frase de la semana, hoy toca una de Mark Twain, que dice así: la única manera de conservar la salud es comer lo que no quieres, beber lo que no te gusta y hacer lo que preferirías no hacer. Y es que Twain está sugiriéndonos que mantener una buena salud requiere hacer sacrificios y tomar decisiones que a corto plazo pueden no resultar agradables. Al decir que debemos comer lo que no queremos y beber lo que no nos gusta, se refiere sobre todo a la importancia de una dieta saludable, que a menudo implica renunciar a alimentos procesados, azúcares y grasas saturadas en favor de opciones más nutritivas, pero quizá menos sabrosas, pero quizá a largo plazo nos acaban gustando más. Del mismo modo, afirmar que debemos hacer lo que preferimos no hacer, entiendo que se refiere a la necesidad de realizar actividad física de forma regular, incluso cuando estamos cansados o cuando no tenemos muchas ganas. Esta frase es una crítica a la sociedad de consumo donde la comida y el sedentarismo están muy presentes y nos recuerda que el bienestar requiere de esfuerzo y disciplina.